Y en esta segunda parte de Educación y Comunidad, continuamos conversando esta tarde con nuestros invitados especiales, el comandante de la subestación de la policía de la ciudad de Miami, asignado al área de la Pequeña Habana, el comandante David Sánchez, y el director de la oficina NEC de la Pequeña Habana, el señor Pablo Cantón. Cantón, hablábamos en la primera parte del crimen, el comandante Sánchez habló hasta de cifras y ese contraste. Aparte de eso, también hay muchas cosas positivas. Por ejemplo, los viernes culturales es una actividad cultural que ha colocado a ese espacio de la Pequeña Habana en muchos lugares. A cada rato vemos eventos históricos. No hace mucho vimos en la parada de José Martí que ustedes se multiplican, facilitan las cuestiones de tráfico, lo que es los recursos para que esos eventos se lleven a cabo. Vemos también el Parque José Martí, que precisamente se inauguró un 28 de enero de 1985, y vemos ese parque que cada vez se hace más propicio para reunir familia y llevarle ese sentido. ¿Cuáles son las actividades principales hoy en lo cultural y sobre todo en algo importante? Muchas de todas estas cuestiones que derivan y culminan en el crimen y demás surgen de un origen de falta de educación, y esa educación también es un mensaje que sé que ustedes llevan, que va aparejado con ese propósito de reconstrucción y de rescate de nuestra área, pues muchas veces vemos hasta costumbres desconocidas que aparecen de repente porque esa Pequeña Habana simbólica, tradicional, que lo sigue siendo en el corazón de todo lo que las conocemos y los queremos, pero ha tenido también un proceso de aculturación y no tienes las mismas raíces de cuando comenzó.
Bueno, me alegro que me hayas mencionado los bienes culturales, porque es algo que muchas personas no saben ni que existe, aunque ya llevamos 8 años en los bienes culturales. Precisamente en el área de la 8 calle, de la 17 avenida hasta la 13 avenida. De cuando nosotros empezamos, en verdad solamente había una sola galería. Ya ahora tenemos 16 galerías en el área. Tenemos un número bastante grande de restaurantes que habían anteriormente y otros que han abierto. Tenemos varios negocios que han abierto a razón de tener allí los bienes culturales. Últimamente abrieron otro, se llama La Casa de Tula, que también van a tener, yo te diría, baile, entertainment, como dicen aquí. Y principalmente ahora, creo que siempre son los últimos viernes de mes. Déjame especificar que los viernes culturales siempre son los últimos viernes de mes. Creo que este mes, en febrero, nos cae el día 26, si no estoy equivocado. Pero vamos a tener, y todos aquellos que les gusten bailar, vamos a tener allí una conga line, vamos a tener un grupo que va a salir de la 13 avenida, vamos a cerrar parte de la calle, y eso lo estoy coordinando con Mario Medina, que es el teniente de la policía que trabaja ahí con nosotros, y vamos a tener todo aquello de la 13 avenida hasta la 17. Así que todo el que quiera también estar con nosotros ese día y bailar allí, pues
va a cerrar la calle.
Vamos a cerrar parte de la calle, la vamos a tener cerrada. Lo más probable es que vamos a tener 2 carros de policía que van a cerrar parte de lo que es el tráfico. Tenemos también un caballo de la policía que nos ayuda siempre allí a mantener el orden. Y las personas pues se divierten, porque ahí siempre hay música en varios lugares, en el pub tiene música. Tenemos también aquí mismo en la Casa de Tula, hay veces que el mismo Quisito pone música. Nosotros tenemos un escenario que lo más probable este mes lo vamos a poner también en la 16 y la 8, que está frente al Subway. Pero siempre tenemos un escenario principal, que es en la misma 15 y la 8. Ahí entre la 7 y la 8 ponemos un escenario principal y siempre tenemos varios grupos. Este mes tenemos el grupo Progreso, que es el que va a terminar la noche, pero siempre tenemos
muy bueno, Lo he oído incluso en distintas municipalidades aquí, lo he oído en la playa y sí.
¿Cómo? Mira, bueno, y el que piense que puede actuar, en un momento teníamos karaoke, pero siempre lo podemos volver a traer. El micrófono se lo podemos dar a cualquiera que piense que tiene capacidades de poder cantar, tipo Pavarotti o vaya Celia Cruz o la que sea, le podemos poner a cantar allí. El asunto es que la pasamos bien, todos lo disfrutamos. Nunca hemos tenido un solo problema en todos estos años, gracias a la policía, porque tenemos siempre varios policías allí cuidando el área. Y te digo, es un área que se ha levantado mucho por este evento, y quisiéramos tratar de expandirlo poco a poco, llevarlo un poquitico más hacia después de la 17, más hacia la 12, y quizás poco a poco con el tiempo podamos lograrlo. Además de eso, siempre tenemos varios artistas que traen sus pinturas y la venden en la calle, igual que hay artesanos que traen también sus obras. Los hermanos Currá son uno de los ceramistas famosos de aquí de la ciudad de Miami, que no faltan una. No sé si tú los conoces, pero son Jimagua.
¿Cómo no? Y es más, me han obsequiado, por una familia me obsequió una vez unas obras de él.
Bueno, pues yo te digo, yo todavía, a través de todos estos años que lo he conocido, tantos años, no los puedo diferenciar uno a otro, porque nunca los he visto vestidos diferentes. Vaya, si uno se pone una camisa roja, el otro, y es curioso, porque he hablado con ellos, y el asunto es que le digo, bueno, pero ¿quién decide qué se va a poner? Y dice que en muchas ocasiones, sin consultar uno con el otro, sacan la misma ropa y se ponen la misma ropa sin consultar uno con el otro. Pero después, vaya, aunque la saquen diferente, yo no sé cómo lo arreglan, quién ganan en la discusión, pero siempre, siempre se visten igual. Y los ve con una bufanda, los dos con la misma bufanda, un jaque puesto, los dos tienen el jaque. Y yo, el problema mío es que si los veo separados y saludo a uno, después tengo que volver a saludar a los dos, porque no sé a quién de los dos yo saludé. Así que vaya, pero son, vaya, muy buenos artistas, y junto con los Currá también hay muchos otros artistas que van constantemente allí a bienes culturales, y las personas nunca saben, muchos de estos artistas que ahora no se conocen o no se oyen mucho, sabe Dios de aquí a cuántos años alguno de estos cuadros. Por cierto, estamos tratando de tener cuadros de muchachos, de estudiantes y todo, que también de ahí puede salir un Picasso, tú nunca sabes. Seguro. Es mejor comprar un cuadro ahí que la lotería, porque nunca sabes lo que te van a sacar.
Sí. Y hablamos de la pequeña Habana, estuvimos hablando del comandante Sánchez, su origen. ¿Dónde tú naciste, Cantón?
No, yo nací en La Habana. Yo mi padre sí es de Matanza, porque tú ves, mi padre es de Pedro Betancourt. Mi padre nació en Pedro Betancourt, y de muchacho, yo ahora no te puedo decir en qué ingenio trabajó ahí, pero de niño me acuerdo que él me hacía los cuentos, que él ayudaba, cuando estoy hablando de 8 o 9 años, en un central a cargar la...
Central Cuba.
Puede ser, mira, me suena mucho ese nombre. Y entonces él ayudaba a cargar los sacos de azúcar. Vaya, él era pequeño, lo único que hacía era le daba la palanca, no cargaba los sacos. Pero los sacos, creo que tengo entendido, eran bastante pesados.
Pero le trae recuerdos.
Se le trae muchos recuerdos. Yo iba mucho allí, aunque nací en La Habana y viví en La Habana, iba muchas veces ahí a Pedro Betancourt, porque teníamos familia y íbamos a visitar, por lo menos una vez al año.
Mira, de ahí es nuestro buen amigo Jesús Argaín, el director de la Orquesta Continental Brass.
Ah, también.
Jesús es bien querido, sí, ahí de Pedro Betancourt. Y yeah. Ahora, es bueno destacar que, a pesar de que tú no aparentas la edad que dice que tiene, y no es el tema, pero que
vámonos a tocar eso.
Sí, pero sí. Tienes una familia muy bonita, junto a tu esposa, una abogada destacada, la señora Miki Cantón. ¿Y cuántos hijos tienen ustedes?
Bueno, tenemos tres hijos. La mayor es Cristina, después le sigue Pablo Jr. y el más pequeño, David. Pero estamos hablando, no creo que debo decir los años, pero lo voy a decir. Cristina tiene 35, Pablo Jr. tiene 33 y David tiene 27.
¿Y cuántos nietos tiene?
No, todavía ninguno. Un perrito peludo que tengo, nada más que lo...
¿Todavía no tiene
nietos?
No, nieto.
Todavía no tengo. Está un bien. Perrito que...
Eso es para Mickey, mantener la juventud.
Mickey, vaya, compramos un perrito hace un par de años y lo hemos adoptado como si fuera nieto. Y lo llevamos para todos lados. Ese perro, cada vez que tenemos que salir a algún lado, aunque haya que coger avión y todo, el perro va con nosotros.
Está bien. Bueno, pues sí hay que reconocer que tienes una familia muy bonita. Gracias. Muy organizada y muy ejemplar. Y yo creo que precisamente eso educa en cualquier lugar y sobre todo en una sociedad como esta. Cantón, ¿hacia dónde va, aparte ya de lo cultural? ¿Cuáles son los otros objetivos? Por ejemplo, hay algo que interesa y no solo a los vecinos de la ciudad de Miami, ¿cómo va la cuestión del stadium? El stadium que precisamente está en el corazón de la pequeña Habana.
Sí, bueno, eso es algo que te digo, se está discutiendo la comisión de los dos del condado, de la ciudad, y no se sabe todavía exactamente la idea de cuándo va a empezar la construcción, los fondos, etcétera. Eso es algo que lo están todavía analizando, claro, trabajando.
Pero lo importante es que el concepto, el nombre de la pequeña Habana, y que eso es algo que siempre se quiso destacar mucho, que cuando se dijeran en esos juegos de carácter nacional e internacional, transmitiendo desde la pequeña Habana de Miami. Claro. O sea que yo creo que la pequeña Habana pues tiene una razón muy grande, su proximidad aquí al centro de la ciudad de Miami, es el nervio, y nosotros somos testigos porque nos desenvolvemos en ella desde hace muchos años. ¿Qué actividad tienen también con otro renglón que sé que ustedes participan? Las personas mayores.
Las personas mayores, bueno, tenemos un grupo grande en lo que es el Robert King High, que es la parte allí de la 13 Avenida, 14 Avenida y la 7 Calle.
Que por cierto, el jueves van a tener la fiesta de San Valentín. Oh, así sí, que allí sí, vamos sí, a estar sí, con sí, los sí. escolares de Lincoln sí. Martí también. Allá la señora Rita Marín, que es la directora de ese programa, pues vamos a enviarle un saludo y a tanta gente que queremos mucho allí en ese y en todos estos centros de adultos.
El otro centro que tenemos grande, que es el Little Havana Activity Center, que está en la 8K y la 7 y la 7 Avenida del Southwest. También hay bastantes personas mayores.
Que en la parada los vimos con qué bríos, con el maestro Pita que estaba dirigiendo, cómo se incorporaron a la parada.
Cómo no, pero es increíble, Demetrio, y como tú dices, la parada, y yo he pasado por ahí durante la semana en muchas ocasiones, el espíritu que tienen estas personas, muchos de ellos, la mayoría de ellos diría que tienen más de 80 años, pero el espíritu, la energía que tienen. Bueno, tienen una fiesta ahí todos los días, a la hora de almuerzo más o menos ellos forman, tienen su banda allí y uno toca la guitarra, el otro toca el piano, el otro canta, el otro se ponen a bailar. Vaya, la forma que se divierten estas personas es increíble, y en el Robert King High también hace lo mismo. Y eso yo creo que es lo que lo mantiene a todo el mundo, los mantiene joven, tiene que estar siempre activo y alegre.
Y además, y las actividades, fíjate, una cosa que recuerdo que era una batalla tremenda, por ejemplo, en la parte norte del estado, no se entiende el porqué de esas clases de cerámica, de esas clases de inglés, y no saben, sin embargo, lo mucho que le ahorran en dinero a los contribuyentes, porque eso es salud, eso es salud mental, eso es, vaya, entusiasmo que contagian, y yo creo que estas personas hacen una labor tremenda, sobre todo, y en cada uno de esos programas, ahí yo creo que hay una unificación de familias y hay una labor. ¿Qué más nos puedes decir de la unidad esta de la pequeña? Y vamos a repetir el teléfono para aquellos que tengan las quejas.
De nuevo, 305-960-4650. Lo que te puedo decir es que, te digo, de nuevo, nuestra prioridad es mejorar el área en general, y eso, vaya, lleva, te digo, esa palabra es bastante grande, es decir, mejorar el área, pero no solamente mejorar el área por parte de la policía, mejorar el área por parte del departamento de code enforcement, de building, que las leyes se exigan, que la gente vote en la basura el día que las tengan que votar. Una de las cosas que es importante, y es un mensaje que le queremos mandar también a los dueños de los edificios y de los apartamentos, que tienen que tener cuidado. Aquí nosotros tenemos personas que sí corren los edificios, sus propiedades, sus apartamentos, muy directo por la ley. Y cuando te digo por eso, es que antes de alquilarle el cuarto o la unidad a cualquier persona, chequean quién es esa persona. Eso es importante. Hay personas que le alquilan a cualquiera. Cuando tienen el dinero, ok, aquí está el depósito, no importa que sea. Muchas veces son personas que no lucen, que son muy buenas, que son delincuentes, pero se lo alquilan. ¿Por qué? Porque le están pagando el cash. Tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Y le digo por qué también, que esto es otra cosa que estamos trabajando muy directo por la policía. Si nosotros cogemos a alguna persona en uno de estos edificios que está vendiendo droga, el dueño dice, bueno, pero no es culpa mía, ok, no es culpa tuya, pero ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a mandar todos los inspectores que podamos tener de la ciudad, departamento de fuego, el departamento de zoning, el departamento eléctrico, el otro de mecánica, para que le hagan y revisen ese edificio de arriba abajo. Porque queremos estar seguros que si hay algún tipo de actividad criminal, ese edificio va a estar por la ley 100%. Número uno, se va a arrestar la persona que definitivamente que estuvo vendiendo droga o que hizo la actividad criminal. Pero al mismo tiempo queremos decirle también a los dueños de los edificios que tengan mucho cuidado antes de alquilarle la persona a alguien, que chequeen quién es esa persona. Porque es importante. De nuevo, hay veces que uno se come el cable, como dicen aquí, tú comprendes, uno piensa que es una persona decente y cuando viene a ver es una persona, y eso no se puede
no, pero la cadena evitar. Esa de responsabilidades que tú dices es inevitable. Mira, en estos días leía precisamente el caso de un accidente que supimos todo que aquí en el área de Hunter, que causó tres niños víctimas, ¿no? Y precisamente ahora cuando los abogados estaban hablando, entonces ya independiente del caso de la presencia o no del alcohol, sino es quién lo suministró. De dónde, o sea que esto es una cadena, de búsqueda después. Volviendo a la pequeña Habana, ¿qué cambios le ves en cada uno de los sitios? Eso, por ejemplo, la oficina de ustedes está muy cerca de San Juan Bosco. ¿Cuáles son los planes hoy de esa área, de la calle Flagler? No todo es solo la calle 8.
Bueno, nosotros teníamos muchos proyectos en el área nuestra, la pequeña Habana, en la ciudad de Miami, y en, yo te diría, en general en toda la nación, pero Miami principalmente. En los últimos años ha habido mucha edificación, muchos edificios nuevos, y en la pequeña Habana teníamos varios proyectos grandes de edificios que en este momento se han paralizado por el problema de la economía. Están, como te diría, en la mesa, arriba de la mesa, no se han votado, y creo que en un momento en el futuro, cuando se mejore un poco más la economía, eso van a volver a construirlo. Hay un proyecto grande en este momento que la están haciendo, que es parte con dinero del gobierno, ahí mismo, en la Camacol, que era la 14 Flagler, la media cuadra ahí donde está San Juan Bosco, y es un proyecto bastante grande que ese sí está bajo construcción, y próximamente, yo diría, más o menos en año y medio, más o menos estará terminado. Pero en general, muchos de los proyectos que estaban en mente los tenemos paralizados hasta ver cuándo se va a resolver el problema económico.
Comandante Sánchez, usted, tengo entendido que se inició en el Departamento de Policía en el año 1982 y que era auxiliar del departamento. ¿Cuál es ese mensaje precisamente para nuestros jóvenes que sí se puede? O sea, que usted en un plazo de unos 27 años, pues de auxiliar de la policía, en aquel momento con facultades limitadas de acuerdo con la posición, y hoy comandante, y es pues prácticamente lo que se pudiera decir el jefe de la estación de aquí, de la pequeña Habana. ¿Cuál es el mensaje para nuestros jóvenes?
Bueno, para decirle que nuestro jefe, John F. Timoney, también fue Public Service Aide. Él empezó en ese tipo de trabajo en Nueva York, si no me equivoco. Nuestro segundo jefe, Frank Fernández, también fue Public Service Aide aquí. Yo, en el enero del 82, empecé de Public Service Aide, que son los que ayudan a los oficiales para escribir reportes, hacer accidentes, trabajo limitado que no sea policiaco, que esté, suponer, alguien armado o algo así, pero sí ayuda mucho. Actualmente tenemos más de 70, 75, 79 Public Service Aid que nos ayudan tremendamente, porque mientras podemos dejar que un policía haga ese trabajo y que sea una cosa más seria y responda a esa llamada, mientras un Public Service Aid responde a esa llamada y le hace el mismo trabajo. Mi mensaje es que si pueden aplicar y pueden hacer este tipo de trabajo mientras se mantengan, tengan esa edad, si no me equivoco son los 19 años que puedes aplicar, los límites son inmensos, en el sentido de que Con ejemplo mío, yo fui PSA en el 82, como le di, y después a los 10 meses, un año, ya estuve en la academia de policía, y de ahí me gradué. Tuve muchos años de oficial trabajando en patrulla, en la calle, de noche, y después poco a poco fui ascendido, suponer, a sargento, después a teniente y así. Pero mi mensaje es que si se mantengan sin problema, que no lo vayan a dar varios tickets, suponer, que no lo arresten, que se mantengan sin problema y pueden aplicar de Public Service Aid, que lo sugiero mucho.
En estos días, por cierto, tuvimos aquí en la ciudad de Miami, habían 35 plazas para el departamento de incendio de la ciudad. Uh-huh. Y según las informaciones de prensa, pues como unas 2,000 personas interesadas en esa plaza, y hasta han pospuesto el plazo para presentarse. O sea, ¿qué usted cree? ¿Gran interés, desempleo, apatía o participación? Apatía no puede ser, al contrario, pero ¿cómo usted lo ve?
Bueno, en nuestra economía como está ahora, hay muchas personas que están buscando un trabajo que sea una cosa firme, ¿me entiende? Trabajando con la ciudad, es un poquitico más, no tiene que preocuparse en el sentido de que si trabaja en venta o algo así. Sí tengo entendido que hubieron más de 1,000 y pico personas que estaban interesados, y solo eran 35 posiciones que van a abrir. Y ahora tengo entendido que van a extender para poder aplicar otra vez para esas mismas posiciones. Y como le explico, me imagino que sea mucho, tenga que ver mucho con la economía como está ahora.
Bueno, estamos llegando ya a la parte final del programa. Un mensaje breve, palabras finales de Pablo Cantón y palabras finales del comandante David Sánchez, quienes nos acompañan hoy.
Demetrio, solamente las palabras mías serían que por favor, trabajando juntos es la única forma de mejorar el área. Que nos llamen, que nos den información anónima, de nuevo, no tienen que dar su nombre, etcétera, pero es importante que las personas que vivan en su área, que tengan orgullo del área, y no creo que tampoco vayan a salir a limpiar las calles, pero que no boten la basura como muchas veces está pasando en las calles, que la gente la botan en la calle, pero que nos llamen, que es lo principal para poder trabajar juntos. Y les voy a dar de nuevo el teléfono, es el 305-960-4650.
Comandante Sánchez.
Gracias. Bueno, mi mensaje es bien fácil. Todos tenemos que ser responsables. Nosotros como policía tenemos nuestro trabajo que hacer. Nuestro administrador, Pablo Cantón, tiene el suyo. Pero como la comunidad tiene responsabilidad de dejarnos saber exactamente cuáles son sus quejas. Y trabajando juntos es como único podemos combatir muchos de los problemas. Si sabes de una reunión que tenemos, por favor vaya y nos deje saber exactamente cuáles sus quejas, preocupaciones que tenga para poder actuar. Yo solo como policía no puedo combatir todas las quejas o problemas que tenga. Ese es mi mensaje.
Pues trabajar unidos es el mensaje que ambos están exponiendo en el día de hoy. A ustedes, queridos radioyentes, les damos las gracias por su sintonía y los esperamos el próximo sábado aquí en Educación y Comunidad, agradeciendo al comandante David Sánchez, jefe de la sección de la Pequeña Habana de la Policía de Miami, y al señor Pablo Cantón, de la unidad NEC de la ciudad de Miami, por acompañarnos esta tarde en Educación y Comunidad.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.